José Luis Restán.
El espejo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1 y 32, 12 y 32 en las Islas Canarias. Bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco de que la Santa Sede, como a estas alturas seguramente saben, ha confirmado que está en estudio una posible visita del Papa Francisco a la isla griega de Lesbos, donde se concentran miles de personas que aspiran al estatus de refugiado, huidos de las guerras de Siria y de otras regiones dominadas por la violencia. El Papa, que realizó, recordémoslo, su primer viaje a la isla italiana de Lampedusa, no ha dejado de apelar a la comunidad internacional para que ayude a las personas que buscan refugio en una Europa que creían hospitalaria y acogedora. Lo cierto es que la Unión Europea no ha sabido hasta ahora encontrar fórmulas adecuadas para afrontar el drama de los refugiados. El acuerdo alcanzado con Turquía, que suscita críticas muy consistentes, responde a esa incapacidad, abonada además por unas opiniones públicas recelosas y asustadas y por el crecimiento de los movimientos populistas. Lo que el Papa pretende es llamar la atención al mundo sobre el drama y hacer visible la acogida de la Iglesia a quienes huyen de una violencia inusitada. En su discurso al cuerpo diplomático de principios de año, Francisco advirtió que no podemos consentir que se pierdan los valores y los principios de humanidad, de respeto por la dignidad de toda persona, de subsidiariedad y solidaridad recíproca, a pesar de que puedan ser, en algunos momentos de la historia, una carga difícil de soportar. Quizás, estamos en uno de esos momentos. Pero conviene recordar que no es compatible con la vocación europea dejar a la intemperie y sin futuro a decenas de miles de personas mientras prosiguen las guerras y el tráfico de armas que las alimenta. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Y para eso ya nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos la actualidad en el Vaticano con la Audiencia General de los miércoles presidida por el Papa Francisco,
que en su catequesis ha invitado a que en este año jubilar el Evangelio de la Misericordia nos haga capaces de perdonar y de ver el mundo con mayor bondad.
Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, que actualiza la fuerza del perdón que nace de la cruz y renueva en nosotros la gracia de la misericordia divina, haciéndonos capaces de amar y perdonar como el Señor nos amó y nos perdonó.
Vamos a apuntar ahora otras noticias de este miércoles.
Nueva sesión esta mañana en el Vaticano del juicio por la filtración de documentos secretos. Mientras tanto, ya ha tenido lugar en China el entierro del obispo emérito de Zhejiang, Tomás Zheng Jimu, que falleció el pasado sábado a los 96 años. Fue consagrado obispo en secreto en 1990, pasó 23 años en prisión y fue arrestado decenas de veces por su fidelidad al Papa y no plegarse a la asociación patriótica controlada por el gobierno. Y con ocasión de la apertura de la campaña de la renta 2016, Cáritas anima a los contribuyentes aquí en España a marcar conjuntamente las dos casillas solidarias de la asignación tributaria.
Y vamos también con algunas previsiones.
El obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz, presentará a las 7 de la tarde en el Colegio Santa Ana de la capital aragonesa la carta pastoral de los obispos de las diócesis de Aragón, Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo. En la Iglesia de Palad del Rey de León se inaugura esta tarde una muestra dedicada al Jubileo de la Misericordia. En Barcelona se presenta el libro La Iglesia Católica y la Nacionalización de Cataluña de Daniel Martínez Cañueto, y el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, interviene esta tarde en el foro del diario La Razón.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a consultarnos a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter somos @religion_cope y también estamos en Facebook en el muro Religión Cope. Hoy en la segunda parte de este programa vamos a presentarles Informe sobre la esperanza, diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller. Es un libro de la Biblioteca de Autores Cristianos que nos va a presentar aquí pues el propio interlocutor de ese diálogo con el cardenal Müller, el director de la BAC, Carlos Granados. Y antes encendemos, como todos los miércoles, la tele con Isidro Catela. Muy buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Hemos hablado aquí muchas veces, doy fe, de series. Pero hoy nos acercas a esta edad dorada de las series de televisión con un congreso que se va a celebrar en Madrid y con una sorpresa que te guardas para el final.
Lo voy a hacer como en los buenos guiones, me la voy a reservar de momento para el final. Comenzamos hablando de ese congreso sobre series de televisión, o mejor tendríamos que decir de series de ficción, porque hoy, como también hemos dicho aquí en bastantes ocasiones, se ven en los más variados dispositivos y formatos. Por eso ya lo de series de televisión pues deja de tener casi sentido esa coletilla. La organiza Signis España, muy interesante, además en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que conozco bien, mañana y pasado, jueves y viernes, con el título Mundos Posibles de Ficción, la edad dorada de las series en televisión, con protagonistas que han estado en la cocina de series que nos suenan a los que somos un poquito más mayores, ya periodistas, o Cuéntame, está como lleva mucho tiempo, le suena a todo el mundo, o el Ministerio del Tiempo, por poner solo algunos ejemplos. Para quien quiera más información de este congreso, pues a las páginas web les vamos a mandar, a la de la universidad, muy sencilla, ufv.es, y a la de Signis. Esta es Signis Hispania, con la H por ahí que no se le escape a nadie, por el medio, signishispania.es.
Y nos queda la sorpresa prometida, que ya es tiempo.
Sí, llega una serie protagonizada por 7 jóvenes con síndrome de Down. La analizaremos, la veremos y la analizaremos. Aquí se llama Mi vida con síndrome de Down. Se verá en la pantalla desde el día 2 de mayo próximo, en plataformas de momento. Pero digo, ya la dedicaremos. A lo largo de 6 capítulos vamos a conocer la vida de los protagonistas, con sus pasiones, sus sueños, cómo exploran la amistad, sus relaciones personales, la vida laboral, en un camino de descubrimiento, un itinerario siempre desafiante para esta sociedad nuestra, que ya sabemos cómo mira a veces a las personas con síndrome de Down, sobre todo antes de nacer. Quienes cuentan sus historias, en este caso son 10 chicos argentinos con síndrome de Down, que producen además contenidos televisivos para su propia productora, es decir, que son emprendedores. La serie se presentó hace unos días como parte de la campaña, precisamente por el Día Internacional del Síndrome de Down, y viene avalada por mucho éxito en los países donde ya la han podido ver.
Pues para los que estén interesados en profundizar de un modo un poco más científico en lo que son estas series de ficción de las que aquí tantas veces hablamos, ese congreso que organiza Signis España en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, y esta serie, Mi vida con síndrome de Down, que ya tendremos tiempo de ampliar y comentar. Gracias, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, 1, 2, 3,
Liga de Campeones. Desde las 8 y 5, vive la emoción del fútbol.
¿Qué pasa?
Wolfsburg, Real Madrid. Los de Zidane buscan sellar su pase a las semifinales.
¡Ojo, Manolo!
Tiempo de juego. Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, hoy está con nosotros Carlos Granados, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, para presentarnos Informe sobre la Esperanza, diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller, un libro que conoce a fondo, no en vano ha sido él mismo el interlocutor de ese diálogo con el cardenal Müller. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La Biblioteca de Autores Cristianos fue fundada en 1944 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Hoy nos acompaña su director general, Carlos Granados, que es sacerdote y religioso. Es discípulo de los Corazones de Jesús y María. Es madrileño, tiene 41 años y está muy agradecido a Dios por la familia donde ha nacido y recibido la fe, por la familia religiosa y también por el don de la vocación sacerdotal. Hoy nos va a hablar de sus conversaciones con el cardenal Miller sobre la esperanza, que ha plasmado en un libro titulado Informe sobre la esperanza. Granados nos cuenta en la introducción que el hombre de hoy no percibe su falta de fe como una tragedia, pero en cambio sí le inquieta profundamente la falta de esperanza y, lo que es peor, pretende sustituirla con sucedáneos como el optimismo. Así que la clave es la esperanza. Y quien nos habla de ella es el cardenal Miller, que es una de las figuras más descollantes de la teología actual, además de ser prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. José Luis, yo he aprendido lo que es descollante hoy, lo siento.
Madre
es
mía,
que no se puede ser perfecto, ¿eh? Significa ser sobresaliente. Bueno, pues en el espejo nos acompaña hoy Carlos Granados, que es director general de la Biblioteca de Autores Cristianos.
Bueno, pues para hablarnos de este libro descollante que es Informe sobre la Esperanza, ya está con nosotros Carlos Granados. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas.
Bueno, lo primero, para que nuestros oyentes se sitúen sobre el personaje, tú que has tenido oportunidad de conversar con él y además entre teólogos, ¿quién es? ¿Cómo se sitúa? ¿Cuál es el perfil de este hombre que es teólogo, obispo y ahora cardenal prefecto de la fe? ¿Cómo se sitúa en este momento actual de debate y de sensibilidad de la vida de la Iglesia?
Bueno, el cardenal Miller es un alemán de grande en todos los sentidos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y bueno, pues es un hombre, ahora mismo es el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, quiero decir, la persona un poco, el cardenal designado por el Papa para velar por lo que es el aspecto, el cuidado, la atención a la fe, ¿no?, en su aspecto doctrinal, en su dimensión de verdad, de revelación. Entonces, bueno, pues en el aspecto disciplinar, en el aspecto también de propiamente de la doctrina, creo que es una persona con una visión teológica muy enormemente profunda, situado en el mundo contemporáneo como uno de los más grandes teólogos, compañero, más que discípulo, compañero de Ratzinger, de una escuela muy más bien de filosofía, pues aprendió mucho de Karl Rahner y se sitúa un poco en esa línea de teología y también de enfoque filosófico un poco de los problemas. Y es un hombre, pues ya digo, tiene una dogmática voluminosa traducida al español que ilustra un poco lo que es este personaje.
El nombre que le habéis dado, me imagino que de acuerdo con el autor a este diálogo, Informe sobre la Esperanza, hombre, es evidente que es un guiño a aquel informe sobre la fe que los oyentes, pues que tengan, pues por ejemplo, mi edad y un poquito más, recordarán en los años 80, que fue un auténtico boom editorial. Os deseo lo mejor, también a la BAC.
Sí,
pero ¿por qué este título de Informe sobre la Esperanza, aparte del guiño?
Bueno, tiene... En primer lugar, el propio prefecto lo veía como una especie de homenaje al cardenal Ratzinger, el actual Papa Emérito, entonces cardenal, cuando escribió el libro, con el que él tiene una gran amistad. Pero creo que más allá del homenaje, hace referencia también a una cuestión de fondo, y es, bueno, pues el tema nuevo entonces era la crisis de fe, el gran problema, ahora el problema es la crisis de esperanza, el diagnóstico que hace él, es decir, el hombre contemporáneo, lo que le falta... no percibe como un drama la fe, esto que leía antes Eva Galbache, ¿no?, sino que percibe como un drama la falta de esperanza. Y es ahí donde la Iglesia tiene algo que decir. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también aborda un poco la urgencia y la necesidad de la entrevista, viene un poco también por un momento eclesial en el que, igual que entonces, también ahora, pues como que nos viene muy bien el apoyo firme de la esperanza, las certezas que nos permiten arraigar esa esperanza en firme.
Muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor sin una especialización, un conocimiento muy sistemático de la actualidad en la Iglesia, a lo mejor les suena al cardenal Müller porque ha sido un protagonista de los dos grandes debates sinodales de los últimos años y, por cierto, estamos a dos días de que se presente la exhortación del Papa Amoris Laetitia sobre el sínodo. Entonces te querría preguntar, aunque ya me imagino que el libro no puede abordar eso porque no puede prever qué es lo que va a decir el Papa, ¿dónde sitúa Müller el corazón de la cuestión de la familia para la Iglesia hoy?
Bueno, creo que en el propio título, La esperanza, creo que da ya una visión. Él dedica un capítulo en el libro al tema de la familia. Uh-huh. Obviamente no conocía el texto, no conocía a fondo, quiero decir, el texto final, conocía lo que habían estado trabajando uh-huh. en él, pero no conocía el texto final. Él aborda el tema de la familia desde la esperanza, en el sentido de no solo ver la familia como un lugar de problemas uh-huh. o de crisis o de dificultades, ¿no? Que a veces pues se puede ver así, sino verlo como un lugar de soluciones, como la verdadera solución de la sociedad de hoy y abierto a la gran esperanza del amor. Porque a veces, si no, la familia se convierte eso en un lugar de dificultades donde parece que todo es resolver casos, ¿no? Y él lo afronta con una enorme claridad diciendo lo importante es la construcción de un futuro, la construcción del amor en la esperanza que abre la vida en familia, ¿no? Creo que ese es el punto clave.
El corazón. Sentado eso, que me parece importantísimo dejarlo claro al inicio, te tengo que preguntar por la cuestión de la respuesta que la Iglesia intenta dar a quienes han visto fracasar su matrimonio o viven la familia con heridas profundas. Ha sido uno de los grandes temas del sínodo y seguro que los futuros lectores del libro quieren saber, bueno, ¿ahí qué posición tiene Müller?
Bueno, hay diversos temas que han sido un poco... que han salido un poco a la luz en estos tiempos, de sobre todo el tema de famoso de los divorciados
vueltos
a casar, ¿no? Bueno, el cardenal Müller, creo que con una gran sencillez, lo que hace es simplemente recordar la actual doctrina de la Iglesia en la familia de consorcio, explica los números referidos a esto, por un lado la apertura de la Iglesia a acoger a estas personas, ¿no?, y entender el drama que viven. Por otro lado, bueno, pues la situación en la que, por el modo público de vida que tienen, pues no pueden acceder al sacramento de la Eucaristía. Creo que es recordar, sin obviar, la parte que tiene ya la familia de consorcio de una enorme cercanía con estas personas, ¿no?
Hay además otro capítulo dedicado evidentemente a la situación de la Iglesia. Ahí salen pues los temas de siempre que han estado a veces fatigosamente entrando en los debates, sobre todo de los medios de comunicación, pero yo te querría preguntar por un punto que me ha llamado la atención y que tiene que ver con la cuestión ecuménica. Algunos medios han subrayado unas palabras, ya sabes que somos expertos en sacar titulares los medios de los libros, en unas palabras del cardenal hablando de la próxima conmemoración de la reforma de Martín Lutero. Por cierto, que el Papa Francisco va a hacerse presente en Suecia en esa conmemoración. El cardenal ha dicho que en realidad no hay nada que celebrar de lo que significó aquella ruptura. A mí me gustaría que tú nos explicaras cuál es su visión sobre este tema.
Bueno, o sea, la respuesta es un poco más compleja,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Él dice al principio que estrictamente, y es cierto, creo, bueno, pues la reforma en sí mismo fue un drama, una ruptura eclesial, claro, ¿no? Que no es un hecho en sí mismo. También creo que es una llamada de atención para que seamos conscientes de lo que significa, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que ser conscientes de que aquello fue un drama para la Iglesia, ¿no? Porque fue una dramática ruptura. Él dice, bueno, de la parte protestante, pues ellos lo ven quizá de otro modo, porque a lo mejor ven que entonces se descubrió la auténtica Iglesia. Nosotros como católicos tenemos que decir en primer lugar, en verdad, decir, bueno, pues aquello fue una dramática ruptura de la Iglesia, ¿no? Ahora, dicho eso, él añade enseguida que, bueno, pues que hay un diálogo y que, desde luego, lo que está claro es que ellos nos pueden enseñar muchísimo en el modo de afrontar nuestra fe, en el modo de recuperar el valor esencial del don de Dios, de la gracia, como un absoluto don de Dios, ¿no?, al que el hombre está llamado a responder. Entonces, bueno, pues creo que es más matizada, claro, aunque resalta que creo que es verdad, ¿no?, el aspecto dramático de lo que sucedió entonces.
Quizá la cuestión está en que una cosa sería celebrar en el sentido de alegrarnos y otra hacer memoria de lo que significó y tomar conciencia y hacerlo también con nuestros hermanos reformados.
Se puede decir así, sí, o sea, en el sentido de no confundir, yo creo que es una llamada de atención a no confundir celebrar con una simple alegría por aquello que sucedió, sino decir, bueno,
está claro,
recordar lo que fue el evento complejo de la ruptura de Lutero, ¿no?
Hay un capítulo también dedicado a la situación de nuestra sociedad y ahí yo querría preguntarte, evidentemente todas estas respuestas y todo esto que estamos hablando no sustituye la lectura de un libro que es denso, que tiene profundidad, que tiene rigor y que está articulado, pero ¿cómo indica Müller que hemos de situarnos los cristianos en una sociedad como la occidental en la que ya somos de facto minoría? Hay una pregunta sobre esta cuestión de las minorías y en las que muchas veces pues las leyes, las costumbres, las opiniones dominantes pues nos resultan extrañas cuando no hostiles.
Sí, o sea, creo que aborda un tema decisivo, a mi parecer, que es el tema de las minorías creativas, que él lo toca, ¿no? Entonces, hay un riesgo grande del cristianismo, que es un cristianismo de baja intensidad, ¿no? Decir, bueno, quizá la cuestión sea bajar las exigencias cristianas de forma que venga más gente porque exigimos menos, ¿no? Entonces, él dice que esto sería un claro error, no solo un error estratégico, sino un error de la esencia del cristianismo, porque no es esto como ha procedido nunca el cristianismo, ¿no? Sino que es siempre una levadura que fermenta la masa, es decir, una semilla que va poco a poco dando fruto, pero que no se puede pensar que a costa de menor exigencia vamos a tener mayor presencia, sino que la exigencia es parte de la esencia del cristianismo. Y entonces, bueno, pues hay ese riesgo, desde luego, en el diálogo con la sociedad. Y dentro de eso, pues, el por supuesto, el entrar en diálogo. El diálogo significa reconocer una verdad, reconocer una que el cristianismo no es para sí mismo, no es autorreferencial, como le gusta decir al Papa Francisco, y creo que es un elemento esencial que también el cardenal Miller retoma, ¿no? No es autorreferencial, es para otros, es una semilla, es un fermento en la masa, una levadura, ¿no? Bueno, pues este es el planteamiento, yo creo, general del modo de enfocar el diálogo con la sociedad hoy día.
Pues Informe sobre la esperanza, un libro que aborda muchísimos temas que a nosotros no nos da tiempo a abordar aquí, evidentemente, en El Espejo, pero creo que hemos abierto algunas pistas que muestran el gran interés para situarnos y aclararnos sobre lo que está viviendo en este momento crucial de la historia nuestra Iglesia. Diálogo con el cardenal Müller, diálogo que tuvo la fortuna de llevar en primera persona a Carlos Granados, el director de la BAC, que hoy ha compartido con nosotros. Carlos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues vamos a comenzar nuestro recorrido informativo, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar recordando que el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, celebró en la tarde de ayer una misa funeral por las víctimas de los atentados recientes en Yemen y en Pakistán.
Y en su homilía dijo que las religiones jamás deben convertirse en vínculo de odio y pretexto para la violencia, sino de paz.
La violencia no crea la paz, sino que suscita otra violencia. Suscita una espiral de destrucciones en la que, en último término, todos los hombres son perdedores. Oramos a Dios por nuestros hermanos cristianos que han sido asesinados violentamente solo y por razón de la fe.
Con el lema "En tu próxima declaración de la renta, mejor dos", Cáritas anima a los contribuyentes a marcar conjuntamente las dos casillas solidarias de la asignación tributaria.
Es con ocasión del inicio de la campaña de la declaración de la renta con la que Cáritas lanza su campaña informativa anual para invitar a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta esas dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de otros fines sociales de interés general. Al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos estarán colaborando a la vez y sin coste añadido alguno con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para sostener una parte de su labor solidaria. Un 30% de los contribuyentes no marca actualmente ninguna casilla solidaria en una elección que, recordamos, no supone para ningún contribuyente que vaya a pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración.
Y la iniciativa del Papa Francisco Escolas Ocurrentes continúa su expansión en España.
Así es, su director José María del Corral nos ha recordado en la cadena COPE cuáles han sido los primeros pasos en nuestro país.
Estamos llevando adelante una experiencia de formación ciudadana con los chavales de escuelas públicas, concertadas y privadas, uniendo chicos de escuelas laicas y católicas y de otras confesiones. Se hizo una experiencia con 12 colegios de Madrid. De esa experiencia, los alumnos que participaron todos juntos llegaron a la conclusión que uno de los principales problemas que ellos viven era el drama del bullying y del cyberbullying.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde como cada miércoles se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa.
Nos lo cuenta una vez más la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de haber reflexionado sobre la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, el Papa decía: iniciamos a meditar cómo Jesús ha portado adelante su pleno cumplimiento, y hablaba de no tener miedo.
non dobbiamo temere le nostre miserie.
No debemos temer nuestras miserias. No debemos temer nuestras miserias. Cada uno de nosotros tiene las suyas. La potencia de amor del crucificado no conoce obstáculos y no se agota nunca.
El crocifisso non conosce ostacoli e non si esaurisce mai.
Y esta misericordia borra nuestras miserias.
Misericordia cancella le nostre miserie.
Como anécdota, al final de la audiencia, el Papa ha saludado a una niña americana, Lizzie, que pronto se quedará ciega. Ella no lo sabe, pero sus padres la han traído para que vea al Papa antes de perder la vista para siempre. El Papa le ha bendecido los ojos. Y por lo demás, aquí seguimos pendientes de muchas noticias, entre otras del juicio Batilix, que se desarrolla en estos momentos, pero nada que contar por ahora.
Gracias, Paloma. Volvemos a otros temas. Las entidades de la Iglesia que trabajan con migrantes y refugiados han denunciado el deterioro de la situación en Grecia tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
Así es, Cáritas, Confer, Justicia y Paz y el sector social de la Compañía de Jesús piden en una carta que han enviado, que enviaron ayer al presidente Rajoy, que España contribuya a frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y los retrocesos de derechos en los que se encuentra inmersa Europa y que contribuya a nuestro país activamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en una edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ya saben que mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo a las 13:30 y ahora les dejamos en el Mediodía Cope. José Luis Pérez y los compañeros de los servicios informativos de esta casa les traen, como siempre, la mejor y más cuidada información de cuanto sucede en España y en el mundo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.